Bienvenidas, bienvenidas a una nueva emisión de Cor Animal.
Te quiero mucho. Te quiero mucho.
Espacio para todas las especies de Contrabanda FM.
Ya sé que soy un egoísta.
La cita radiofónica de los sábados con tu correlato más salvaje.
Te quiero mucho. Te quiero mucho. De verdad. Te quiero mucho.
De 4 a 5 de la tarde. En el 91.4 de tu radio. Estamos en una emisión del sábado 2 de febrero en Cor Animal conmigo, porque la persona con la que ya he hablado se llama Laura Liz Gil Echenique. Ella es de Cuba, está por Barcelona estos días porque le ha invitado el Festival Salmón a acompañar el programa, y ha estado varias veces en Contrabanda, en el programa de Nicosia, digamos, acompañando el proceso de colaboración que tiene Nicosia con el Festival Salmón, y de lo que se ha desarrollado con Radio Nicosia lo podéis escuchar en su podcast, en el podcast de Nicosia, en radionicosia.org. Pues sin más, vamos a pasar a escuchar a lo que fue ayer la charla con Laura Liz Gil Echenique. Y después, en algún momento de esta reproducción, cortaré para poner algún tema musical y os despediré, como siempre, a las 5 de la tarde. Hasta ahora.
Hola, Lupe. Gracias por la invitación. Bueno, he venido para varias cosas dentro del festival. Una de ellas es acompañar la colaboración que ya existía desde la pasada edición del Salmo con la artista Bárbara Bañuelos y Radio Nicosia, como una manera de que Radio Nicosia también se sume a las propuestas del festival y comparta lo que sucede en el festival. Yo hace 7 años trabajo con mi padre en un programa en Habana Radio, una emisora cubana, que se llama Espiral de la Vida, el programa, y es un programa donde mezclamos el arte y la salud mental, intentando poner la salud mental en otro sitio. Más hacia lo cotidiano, más hacia el encontrar cada uno las propias maneras de elaborar las situaciones que van surgiendo. Y pues encontrando también obras de arte o artistas o historias que tengan que ver con el arte, que crucen esas temáticas de la vida y que den como otras maneras, otras posibilidades de acercarse a esos fenómenos y también de buscar como otras soluciones posibles. A partir de ahí, yo me vinculo con el trabajo que está haciendo Bárbara Bañuelos en Nicosia. Y bueno, pues por eso llego en primera instancia al Festival Salmo. Además de eso, yo trabajo hace, como te decía, 7-8 años en la radio, en este programa, y también como guionista y locutora de otras 2 revistas. Y entonces, pues propongo desde la dramaturgia, mi formación como dramaturga y artista visual, entender la radio o pensar la radio desde otro sitio. En primera instancia va a ser un trabajo, un taller intergeneracional que nace de un proyecto que se llama Los Sobrevivientes, que es un proyecto con abuelos que también tengo en La Habana, no necesariamente siempre mezclado con la radio, pero sí mezclado con la memoria, con la imaginación y con otras maneras de construir futuro y construir historias sobre un pasado, y el pasado pues lo pongo entre comillas en este sentido. Llego a la Bacanal, que fue el pasado día 26 de enero, a hacer ese taller de radio que se llamaba así, Los Sobrevivientes, Testimonios sobre el Futuro. Y bueno, al final terminó siendo un taller intergeneracional donde no habían personas de la tercera edad, sino personas de varias edades, pero sí conversamos con personas desde 5 o 6 años hasta personas de más de 65 años que estaban disfrutando de lo que estaba ocurriendo en la Bacanal, que pasaron muchas cosas juntas. Y también otra de las razones por las que estoy en el Salmo es un poco relatando lo que va ocurriendo.
¿Estás haciendo podcast para el Salmo, no?
No específicamente en voz, sino ahí sí textuales. Y son pequeños textos, relatos, crónicas que pueden encontrarse también en el apartado de la página web de Salmo donde se habla de Radio Nicosia.
Okay. ¿Puedes describir un poco cómo encuentras tú esta relación que ha establecido esta artista con Radio Nicosia, la artista que te ha invitado?
A ver, bueno, me invita la dirección del festival,
sí, bueno.
que tiene como una línea importante de trabajo, pues el conectar gente. Uh-huh. Es una de las cosas que el Salmón pues, hace muy bien, conectar a personas que tengan líneas de trabajo similares o que puedan retroalimentarse. Yo conozco a Bárbara Bañuelos hace aproximadamente 2-3 meses en una reunión que conceptamos en Madrid. Yo estaba en Madrid para el estreno de una pieza en colaboración con un colectivo madrileño y a partir de ahí empezamos a ver de qué manera podíamos cruzar ambos programas, lo que ella hacía con Radio Nicosia y también lo que yo hacía en La Habana. En La Habana estuvimos conversando sobre lo que iba a suceder en el Salmo y en Radio Nicosia pues estuvimos conversando sobre lo que sucede normalmente en La Habana.
Bueno, de acuerdo. Y yo por lo que he visto de lo que ha publicado Radio Nicosia, estaba el programa lleno, ¿no?
Siempre.
Siempre lo está, pero bueno, además tenía esa expectativa de colaboración en el Salmón. ¿Y qué salió del programa?
Bueno, yo creo que todavía está saliendo. Uh-huh. Queda una semana más de Salmón. Uh-huh. Y por tanto y demás continúa la colaboración una semana más. Para mí descubrir Radio Nicosia ha sido una bendición, una especie de oasis, no solamente por lo que se escucha en la radio, sino por la manera en la que se construye ese encuentro. Ellos por lo general se reúnen antes para entre todos decidir cómo se va a estructurar el programa, de qué se va a hablar, quién lo va a coordinar, quién se va a encargar de cada cosa. Y lo que sucedió fue que, bueno, la primera vez que estuve ahí, pues encontré que se hacía realmente una radio diferente. Una radio mucho más colaborativa, una radio mucho más libre, una radio mucho más espontánea también, que hace partícipe al otro que escucha de ese espacio también de incertidumbre y de construcción de memoria y de pensamiento que sucede. En esta ocasión, pues bueno, claro, se suman muchos artistas que están participando en el Salmo y eso también pues da otros caminos o vías a los debates, pero yo creo que la estructura base de Radio Nicosia, que es pues la aceptación y el encuentro entre esas personas que buscan desestigmatizar es lo que tiene que ver con la salud mental, es una enseñanza, es un proceso de empatía, es un proceso de libertad y un proceso de respeto muy grande que emociona, conmociona, conmueve. Y hace que uno se sume a su viaje, a su, digamos, no llamaría utopía, porque creo que ellos lo logran hacer muy bien. La utopía tiene como algo de muerte en sí misma, ¿no? De la idea. Lo llamaría como ese camino que han decidido tomar, esa propuesta, ese proyecto, siempre en construcción.
Ok. En los programas que habéis hecho ya, que son emiten dos veces a la semana, ¿no?
Una vez a la semana.
Una vez a la semana. Y habéis hecho uno.
Dos.
Dos. Y os queda todavía otro. ¿Podrías destacar algo de lo que habéis logrado entre el grupo?
Bueno, el primer programa estuvimos hablando sobre la expansión, modos de sentir, si esta expansión es positiva o negativa. Si la expansión es una forma de contagio. También estuvimos como pensando con algunos artistas que habían venido al Salmo. Estuvo Aristeo Mora hablando, Aristeo Mora, y también estuvo otra chica del colectivo La Compañía Opcional de México, que realiza un trabajo muy interesante que se llama Covers, a partir de cómo se asumen referentes o memorias, digamos, que pueden ver con la música, el cine, entre los adolescentes, y cómo desde el recuerdo pues se construye una nueva manera de acercarse a ese referente. También estuvieron, bueno, presentes otros miembros de la organización del festival, como Elena Carmona, una de sus directoras. Bueno, estuve yo hablando de la bacanal, del taller que íbamos a hacer de radio. En este segundo programa estuvimos hablando sobre el disentir, empatizar, estar juntos, cómo estar juntos. Tuvimos como invitado a Raquel Tomás, la comunicadora, o sea, la directora de comunicación del Salmo, a Fito Conesa, el artista encargado de hacer toda la gráfica del festival. Estuvimos también hablando un poco, retomando aquello de la expansión, también pensando en la gráfica del festival, cómo se unen gráfica y música en la creación de contenido. Estuvimos también compartiendo con Sofía, una chica que participó en el taller de Aristeo Mora, y escuchamos su canción, y también pues tuvimos la presencia de la mamá de Sofía en el programa. Yo creo que han sido dos programas, ambos muy distintos, ambos dejan siempre más preguntas que respuestas, y creo que es una de las cosas lindas que tiene. Y bueno, el tercer programa todavía no sé de qué va a tratar.
Porque se decide en asamblea poco
Exactamente.
antes del inicio.
Exactamente. Así que estoy como también a la expectativa de ver lo que los integrantes de Radio Nicosia pues han visto esta semana, y compartir también con ellos como ideas de lo que, de los espectáculos del Salmo. Es una de las cosas que tiene, ¿no? Como esa participación, ese deseo de compartir, de ver artes vivas, y también programación expandida, que es algo que el Salmo pues defiende mucho en esta edición y en ediciones anteriores también.
Tú, de lo que has encontrado en el Salmon también, que es, además de tu experiencia con Nicosia, que es el programa que estás acompañando, ¿qué podrías destacar?
De la experiencia con el Salmon, yo creo que tiene que ver, hay algo que me parece más interesante, que va más allá de los espectáculos, que tiene que ver con una dinámica de festival muy particular, que respeta unos tiempos, que le da valor a unos tiempos, que pone en diálogo obras y artistas con visiones distintas, pero a la vez que al ponerlos juntos pues generan una dramaturgia de ese camino, de ese trayecto. Hago énfasis también en el tiempo, porque hay obras que necesitan tiempo para ser compartidas, y en estos momentos donde la velocidad aplasta, y eso también es algo que hemos hablado en Radio Nicosia, que mencionaba Lucía de Radio Nicosia, cuando la velocidad aplasta, pues hace falta propuestas o ideas o momentos donde nos pongamos de frente a esa velocidad y pensemos en el tiempo que un ser humano necesita. Yo, por ejemplo, ahora estoy muy acelerada.
Estás corriendo, sí.
Ando muy acelerada por una cuestión, digamos,
Puedes contarla, puedes narrarla.
por una cuestión bastante seria, que tiene que ver con que el pasado 28, o sea, en la noche del 27 al 28 de enero, ocurrió una catástrofe natural en Cuba, un tornado categoría F4, que ha dejado a más de 1.238 personas sin vivienda. Más de 195 personas heridas, más de 4 muertos, y o sea, no solamente los que ocurrieron en ese momento, sino también lo que ha pasado post tornado, a pesar de que se han unido todas las fuerzas individuales, colectivas, de organizaciones, de visitantes, o sea, todo el mundo está unido en función de trabajar todavía, falta mucho por hacer, y a mí me ha tomado fuera de Cuba. Y eso genera cierta impotencia para poder colaborar, ayudar. Así que también estoy como corriendo y coordinando con otras personas la posibilidad de pues confirmar, compartir toda la información posible. En estos momentos la información es también una forma de ayudar, y entonces pues mi velocidad está un poquito más subida de lo normal. Yo suelo caminar muy rápido, pero suelo tomarme más tiempo para momentos del té, como el que estamos viviendo ahora, y para momentos con las personas. Solo que hay situaciones extraordinarias donde cada momento cuenta, y mientras haya personas pasando mucha necesidad, personas que lo han perdido todo, todo lo que habían construido durante toda su vida, pues me parece que está bien que otras personas aceleremos nuestros tiempos para apoyar a aquellos que no pueden acelerarlos.
¿Qué mecanismos estáis generando para ayudar a todas esas personas que están padeciendo las consecuencias del tornado?
La verdad es que muchísimas personas se están apoyando. Una de las cosas que estamos haciendo, al menos los que estamos en este momento fuera, es pues recopilando la información de a dónde se está yendo a ayudar, de quiénes lo están haciendo. Nos vamos enterando de gente que necesita alguna u otra cosa. También pues las autoridades en Cuba están haciendo mucho, o sea, los bomberos, los linieros, las personas que están evacuando a otras personas, pero es tanta la cantidad de gente que ninguna ayuda está mal. O sea, ninguna ayuda viene de más, y mientras más podamos comunicarnos entre todos, pues yo creo que más rápido podremos ayudar. Mucha gente está donando cosas, lo que puede, y quien no puede donar está poniendo sus manos. Hay quien dona, pone sus manos, su cuerpo entero, desde el 28, para sacar escombros, para cuidar niños, para buscar cosas, para repartir cosas, para hacer comida y dar comida. Todavía hay una parte importante sin electricidad, incluso de los lugares donde no pasó el tornado. Y ya te digo, o sea, muchos centros están abiertos a recibir donaciones. En muchas embajadas de Cuba en el mundo también se están recibiendo donaciones. Yo creo que es un momento donde se demuestra la unidad, donde se demuestra la solidaridad y donde se demuestra que pese a la fuerza que tiene la naturaleza, también la gente, cuando decide apoyarse, cuando decide ponerse en el sitio del otro, pues tiene mucha fuerza. Yo creo que eso.
Continuamos charlando, si te parece.
Sí.
Tomamos las pastitas.
Sí.
Bebemos el té, que me parece loable tu actitud, que estando tan lejos de estés como volcada y en el medio también de una actividad que te está llevando muchísima energía, estés tan, al mismo tiempo volcada en la solidaridad.
Tampoco son momentos de heroicidad. O sea, no hay manera de... pero te digo, no hay manera de... Yo no, o sea, no logro, te digo, o sea, dormir una noche entera cómoda, sabiendo que toda ayuda puede realmente hacer un pequeño cambio. Y hay mucha gente igual que yo, ahora mismo, en todos lados del mundo, incluso aquí en Barcelona, en Madrid, en muchos lugares, viendo... ¿Cómo se hace lo que se puede? Como una cosa así te devuelve, pese a que gracias a Dios mi familia está bien y mis amigos más cercanos también. Y digo más cercanos porque hay gente que, por ejemplo, no conozco, nunca he visto, nunca había hablado, y en medio de este proceso pues nos hemos unido, y son personas con las que hablo más a veces que con mi familia más cercana, porque son personas que están como yo, desesperadas por ayudar. Y pese a que estas personas que son parte de mi vida están bien, hay otras que no lo están. Y hay como un sentido de la responsabilidad que te devuelve a pensar cómo uno afronta la vida. O realmente cuáles son las cosas importantes, cuáles son las prioridades. A veces nos pasamos mucho tiempo en nuestra vida acumulando o construyendo algo que creemos que va a ser para toda la vida, y luego una cosa como esta de la naturaleza te demuestra que realmente no hay nada para toda la vida.
Somos seres muy vulnerables,
las cosas que nos rodean son muy frágiles.
Sí.
Y lo único que realmente prevalece es la gente y lo que hemos hecho en cada momento. Entonces una cosa así me pone en un medio de un festival donde estoy hablando de arte. Yo he venido a escribir sobre el festival y me hace preguntarme mucho, ¿no? O sea, ¿cuál es el arte que me interesa hacer? ¿Y qué me interesa hacer además de eso para que la vida pueda generar y no tengamos que esperar un tornado? Conexiones o momentos de colaboración desinteresada como el que está ahora mismo generándose en mucha gente. y no voy a decir que hay quien lo utiliza para poner una foto. O sea, no voy a hablar de eso porque no tiene sentido perder el tiempo. Ahora, toda ayuda es bien recibida. Mejor si no ponemos la foto porque al final no tiene cara el problema, ¿no? Y tampoco debe tener cara la ayuda. Ni cara ni ninguna etiqueta. Pero sí te digo que una cosa así me hace revalorar, redimensionar todo lo demás. El orden de las prioridades cambia. Porque la vida tiene que ser prioridad. Y el arte tiene que servir. O sea, yo no creo que el arte tenga que servir específicamente para algo, pero tiene que estar en servicio de la vida. De cuestionarnos, de. Entonces, en ese sentido, este tornado me ha puesto mucho más que cualquier obra frente a mí misma, a mis tiempos en la vida cotidiana, a mis prioridades, y me ha recordado un poco cuál es mi naturaleza, ¿no? En Radio Nicosia hablábamos de dónde está la nobleza de cada uno, y esa nobleza no es una nobleza que podamos compartir, no es que tengamos que ser de una manera específica, pero sí cada uno tiene como una forma, una necesidad o algo que podemos escuchar, ¿no? Si escuchamos bien lo que está dentro, más allá de lo que nos han dicho que tiene que ser, ¿no? Yo creo que cosas así también te hacen conectar contigo y uno tiene que saber escuchar eso. Entonces, claro, o sea, mis prioridades ahora mismo no voy a dejar de escribir del festival, porque también creo que hay que seguir haciendo arte y creo que hay que seguir escribiendo sobre ello, lo cual no significa que no logre en cada uno de esos textos desprenderme de lo que está pasando allá y conectar una cosa con otra al final. Y es de donde escribo, o sea, no escribo desde un periodismo más objetivo, escribo desde una posición de crónica, relato más subjetiva. No hay manera de que yo no enlace lo que está ocurriéndome a mí en mi cabeza ahora con todas estas noticias que me llegan todos los días cuando abro el teléfono, ahora mismo hablando. O sea, miro mi teléfono y hay muchos mensajes de gente que me está mandando información y me está pidiendo información. No hay forma que yo me despegue de eso cuando veo una obra. Entonces también está plasmado en esos relatos, en esas crónicas, en esas derivas textuales, pues cómo una cosa se puede conectar con la otra. He estado derivando, creo, un momento de mojar la galleta en el té, porque si no, voy a seguir.
De acuerdo. Bueno, pues como Cuba va a volver en algún momento de la conversación, vamos a hablar también de tus otros encuentros que has tenido con Violeta, por ejemplo. Y si nos cuentas qué has hecho con ella.
Bueno, a Violeta la
Claro,
conocí,
vamos a decir que
Violeta Ospina.
Violeta Ospina, que es una común colaboradora, digo colaboradora común, colaboradora frecuente
La artífice de este encuentro también.
de Cora Animal, y sí, artífice de muchos encuentros.
Bueno, como te decía al inicio de la conversación, yo vine, una de las razones por las que vine fue para impartir, no me gusta la palabra impartir, coordinar, me gusta más, un taller de radio, Los Sobrevivientes.
Sobrevivientes.
Los Sobrevivientes, sí. Y Violeta fue la primera en llegar al taller. No la conocía, yo creía de antes. Resulta ser que tenemos todo un imaginario en común, mucha gente que conocemos en común. Y cuando
Muchas Lauras también.
muchas Lauras también. De hecho, muchas geografías también compartidas por, bueno, la propia Bogotá, que es una ciudad para mí importante, afectivamente. Y ella, con ella compartimos el taller, así como también pues con Albert y con Jaume, que fueron el resto de los talleristas, y con Christian Len, que es el diseñador sonoro de Radio Fabra, y que también representó un hallazgo maravilloso en esta red de personas increíble. Estuvimos pensando juntos durante toda una sesión en la mañana, cómo nos gustaría soñar la radio del futuro, cómo nos gusta la radio, qué podríamos hacer en esa radio, si tuviéramos que contar, cómo contaríamos, desde dónde contaríamos, cómo también construimos el conocimiento, cómo se piensa el tiempo en la radio, cómo se piensa el sonido, cómo se piensan las voces, cómo se piensa la dramaturgia de un programa, pero no desde el yo tengo una propuesta, sino el de yo tengo muchas preguntas y entre todos vamos a hacer crecer esa lista de preguntas. Yo creo que así es como el conocimiento puede reformularse y podamos desaprender cosas que ya tenemos para generar nuevas maneras. Entonces, a partir de ahí conocí de Radio Cabaret. Uh-huh. Me encantó el proyecto y después de eso pues hicimos un programa en vivo ese mismo día en la tarde donde compartimos parte de manera muy azarosa de la experiencia de la mañana con voces de la mañana, con todo lo que había ocurrido en Fabra y Coats. Y bueno, luego pues nos fuimos a un concierto maravilloso y también pues empezamos a encontrar un montón de puntos en contacto. Yo creo que a partir de ahora pues se teje un nuevo, digamos, un nuevo camino ahí de colaboración con Violeta y es uno, yo te digo, de las cosas que me hace feliz de haber estado coordinando ese taller.
La bio se lanza en sus múltiples personajes a una dramaturgia muy interesante. Tú también en tus programas te transformas en
nos expandimos.
¿Sí?
Yo creo que nos expandimos. Al final, hay veces que la ficción uh-huh. nos acerca a la realidad. Y también yo defiendo mucho que cada idea tiene una manera de ser compartida, pensada y planteada. Por tanto, y demás, da igual si es la radio, si es las artes visuales, si es un taller que aparentemente pasa invisible, si es una obra de teatro, si es un texto, si es un libro, si es un café, si es un té con pasta. Al final son todas maneras de ir tras esas ideas que queremos compartir o que queremos repensar y replantear. Entonces, yo creo que Violeta también conoce eso y por eso se desdobla y por eso es una artista...
Se despliega.
Se despliega. Y yo creo que más que una artista interdisciplinar y transdisciplinar es una artista indisciplinada. Y me encanta ese término. Y creo que uno tiene que ser un poquito más indisciplinado y indisciplinar también las cosas alrededor de nosotros desde el respeto y desde la empatía. La indisciplina siempre es el respeto del otro, que eso, que esa indisciplina nuestra pues no daña a nadie más, sino que al contrario ayuda a que otros pues también generen nuevos modelos, nuevas maneras de estar.
Ah, interesante. Los sobrevivientes.
Los sobrevivientes es un proyecto que trata de acercarse a las personas mayores para desde la escucha y desde el compartir tiempo entender otras maneras posibles de relacionarse. Yo lo empecé con una entrevista que le hice a mi tía. Así, con un teléfono. Mi tía tenía 83 años, más o menos. Y esa entrevista fue transcrita, tal y como había sido hecha, solo cambiando los nombres en una obra de teatro. Y articulaba, o era como el centro de una obra de teatro, sobre la que se hablaba del amor y el sexo en el siglo XXI. El amor, el sexo y la amistad en el siglo XXI. Atravesado por esa otra manera de mirar el amor, el sexo, la amistad y la familia. Hace 60 años. Entonces, a partir de ahí, yo seguí buscando y empecé a hacer una serie de entrevistas a mi abuela. En un inicio, no como gesto artístico, sino como manera de que ella se sintiera mejor. Y sí, como manera también de recordar yo cosas que ella me iba contando. En un punto, esto se convirtió en algo que mi abuela me dijo que quería ser artista, que siempre lo había querido, pero que no había podido porque había mucho estigma también sobre el arte, como lo hay sobre la locura. Y yo pensé en la idea de que, bueno, si yo mostraba, con la autorización de mi abuela, estos videos o estas grabaciones, pues mi abuela entonces de alguna manera se estaría convirtiendo en artista ahora. Y ahí fue donde hice la primera muestra de algo que es como una especie de instalación o experiencia individual en la que pues yo instalo determinadas cosas y las personas pueden acceder libremente mientras yo les cuento algo y les cocino algo que me enseñó mi abuela a una especie de biblioteca de videos donde mi abuela explica o qué cree sobre algo o cómo se cocina algo o qué le cuenta a mis amigos para que aprendan a cocinar en sus países. Y también pues si las personas quieren por una lista de reproducción de música que mi abuela le gustaba escuchar. Ahora no, ahora escucha Felices los Cuatro y tal, pero en su momento mi abuela escuchaba otro tipo de música también que a mí me gusta mucho y disfruto mucho con ella. Entonces pues hay una lista para que si alguien quiere escuchar, bailar, compartir, hay como un espacio también para dejar las propias memorias sobre lo que es ser abuelo o, o sus abuelos. Es como una instalación también bastante libre, ¿no? Y Los Sobrevivientes también tiene como otra vertiente, que es un trabajo que he venido también coordinando en un centro de atención al adulto mayor en La Habana, donde vamos construyendo memoria colectiva y vamos ficcionalizando también esa memoria, jugando un poco con los tiempos de esas memorias. Y yo creo que le queda mucho tiempo de vida a la sobreviviente. Espero también que le quede mucho tiempo de vida a mi abuela, que está enferma ahora en La Habana.
Pero está enferma y sigue hablándote, contándote historias.
Bueno, ahora mismo estoy aquí, pero espero
En
que
general.
sí. Es algo que la hace feliz. Yo creo que si la hace feliz contar mi historia, pues entonces está bien, ¿no? Que pues, estoy aquí escogiendo las galletitas que me quiero comer, pero soy muy golosa yo. Y me da mucha curiosidad.
Pues prueba
Como
una de cada una. Que yo ya
ya
las he probado todas.
claro, es como tenemos varias aquí. Voy a coger esta primero de naranja. Estoy abriendo una de naranja que es como en un pellito.
¿No crees? Bueno, igual es una forma, ¿no?, de que tu abuela se reconecte con su espacio vivido
Sí.
y tú con las vivencias de
Sí.
ella, con lo cual encontráis un espacio común nuevo, ¿no?
También, sí, es como un espacio en otro tiempo diferente y es también como un espacio de encuentro desde la diferencia y de respeto de esa diferencia, ¿no? Yo creo que uno necesita que todo el mundo lo escuche, o sea, uno necesita que alguien lo escuche alguna vez. Por ejemplo, esto que estoy yo ahora teniendo la posibilidad de que, bueno, me escuches tú, Lupe, y me escuche, pues, quien está escuchando el programa. Estoy un poquito catarrada. Yo creo que eso es una oportunidad que todos merecemos. Entonces, pues, ese momento de la escucha también es algo que se valora mucho.
Y las toses del invierno. Sí, se valora. ¿Sabes que Bio también hizo un programa que se titulaba algo así como Hay vida después de la jubilación? ¿Te lo contó?
No me contó nada. Porque no le hablé mucho de esta parte. Bueno, tuvimos tiempo de.
Pero que hablaba también de la sexualidad a partir de la jubilación.
Yo creo que le puedo compartir unas cuantas historias de mi abuela en ese sentido.
Bueno, no sé, cuando me lo estabas contando lo he relacionado. Y también es muy interesante. Vino a hablar un día de sus historias, histerias con la radio, también al Cor Animal. Háblame un poco del programa que haces con tu padre.
Bueno,
Que se llamaba La Espiral, ¿no?
espiral de la vida.
La Espiral de la Vida.
Por si luego te apetece el tema musical del programa, El Rabo de Nube de Silvio Rodríguez.
Ay.
Y ahora mismo, pues, lo que pasó por La Habana fue un rabo de nube bastante feo.
Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un ramo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijera un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querubín, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza.
Bueno, este era el tema Rabo de Nube de Silvio Rodríguez, que nos estaba recomendando Laura Liz Gil Echenique, con la que estuvimos hablando ayer. La conversación que tuvimos la grabamos y os estoy pasando ahora el audio de lo que nos contamos. Seguimos un poco con esta grabación. Ella nos ha hablado hasta ahora de su relación con Nicosia, un programa de Radio Contrabanda, a través de la colaboración de Nicosia con Bárbara Bañuelos. Nos ha hablado también de la situación emocional en la que se encuentra, ocasionada por la catástrofe que ha organizado el tornado en Cuba este fin de semana y que afecta pues a toda la población. Estábamos ayer hablando y ella estaba continuamente hablando paralelamente con otra gente organizando la ayuda mutua, y ahora nos va a hablar de un programa de radio que hace con su padre, que se llama La Espiral de la Vida, en el que habla de salud mental a través de la creatividad. Y bueno, a ver, escuchémosla.
Crecí en un centro de salud mental y es algo que últimamente he puesto hasta empezar en... O sea, he empezado a poner en mi hoja de vida. Uh-huh. Porque creo que fue una formación mucho más potente que otras formaciones que tuve. Yo estudié música primero, artes visuales después y al final dramaturgia. Pero esas formaciones estuvieron atravesadas por todos lados. O sea, no fue un atravesamiento diagonal, fue un atravesamiento por todos lados por el crecer en este centro de salud mental comunitaria. Yo recalco la idea de comunitaria porque eso me enseñó. Y creo que una parte importante de estar reaccionando así ante el tornado tiene que ver con la experiencia vivida en aquel lugar. De hecho, mi papá está en La Habana moviendo gente. O sea, lo puse en contacto con mis amigos, están moviéndose todos. Era un centro que ponía un énfasis más en la creación de salud que en la enfermedad. Era un centro que potenciaba el arte como un modo de encuentro entre gente diversa. Era un centro donde se cuestionaba la normalidad como un espacio de supuesta salud. Era un centro donde construíamos juntos, donde se aceptaba a cada cual con lo que podía y tenía y quería dar. Y fue un centro donde yo aprendí muchas cosas de las que sé hoy. Desde ampliar mis conocimientos de costura, que me había enseñado mi abuela, y de bordado mi madre, o poner en práctica las primeras cosas que aprendí cuando empecé a estudiar piano, o escribir mis primeros textos, compartir esos primeros textos, pintar, dibujar, o sea, comer arroz con leche escondida. Fue un centro donde hasta mis 20 años yo crecí a la par de ese centro. Entonces este lugar desapareció por diversas razones. Y en el año 2012 mi padre y yo empezamos a hacer juntos, o sea, a él lo invitan a hacer este programa sobre salud mental y él me invita a mí a su vez a tener una parte del programa, una sección dentro del programa sobre arte. A medida que han ido pasando los años se han mezclado más estos dos momentos, pero es un reto hacer un programa con el padre de una, sobre todo porque nos parecemos mucho y siempre tenemos contradicciones. Pero también es una bendición, porque ambos creemos mucho en la gente, ¿no? Y en el poder que se tiene, que tiene la comunicación con la gente. También porque hace un tiempo, 2-3 años más o menos, yo para acercarme a él y a la historia, pues hice un proyecto que se llama Manuscrito sobre la locura. El método de mi padre para enseñarme a creer en el amor y la utopía, que era un proyecto donde yo conectaba con esa historia y empezaba a preguntar a todos los que como yo habían vivido desde diferentes lugares la historia de mi papá en el Centro Comunitario de Salud Mental de Regla en La Habana. Entonces, básicamente esto es lo que sucede en Espiral. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora Cuba, se puede escuchar a través de la página web de la emisora Habana Radio, www.habanaradio.cu, escuchar en vivo. A las 12 en punto de la noche, el miércoles, aquí en España.
Qué bien. Es un programa que continuáis, ¿no? ¿Y emitís siempre en directo o hacéis también grabaciones? No.
Por lo general, emitimos en directo. A veces hacemos grabaciones. Ahora, por ejemplo, estoy fuera. Pues yo dejé grabaciones hechas de momentos sobre el uh-huh. Espiral de la vida. Pero por lo general es en directo.
¿Y quiénes llegan al programa?
¿Quiénes escuchan?
¿O quiénes hacen el programa con vosotros? ¿No invitáis, por ejemplo, mira a Nicosia? Nicosia se lleva claro, a toda la tripulación.
Tiene otra dinámica por también digamos, la estructura sobre la cual se soporta. Si invitamos a personas, hemos tenido. Es un programa de una hora, es un poquito más corto que Nicosia, tenemos menos tiempo. También ponemos un poquito más de música, aproximadamente 4 temas musicales.
Sí, como por animal. Bueno, no ponemos ni 4, llegamos a 2 como mucho, porque hablamos demasiado.
Pues nosotros ponemos 4-5 a veces en dependencia. Entonces esto también nos da como un tiempo, digamos, de hablar puramente. Vendrían siendo unos 35 minutos. Donde está una sesión de poesía. Creemos que la poesía es un entrenamiento también para el alma y para la mente. Así como hace falta hacer ejercicios para el cuerpo, hace falta leer poesía para estar bien. Entonces tenemos como una sección donde compartimos poemas. Tenemos Del Arte y la Vida. Y nos visitan con regularidad pues una psicóloga, la doctora Ofelia Pupo, que trabaja con personas mayores. El profesor Alejandro Soler Nou, que trabaja con educación. También pues tenemos otros invitados en determinados momentos sobre congresos, sobre temáticas específicas. Algunos de nuestros oyentes también vienen al programa o entran vía telefónica. Tenemos un oyente legendario, que es un señor de 96 años creo ya, que nos escucha desde que nacimos como programa y nos va compartiendo lo que cree y lo que le parece de cada emisión. También como es algo que es importante.
Bien atenta, ¿eh?
Es una escucha muy atenta y es algo importante también para nosotros en la construcción y en la continuación del programa. A veces salimos a la calle a recoger ideas sobre lo que las personas creen sobre una temática en específica y cómo la afrontan. O sea, es un programa muy dinámico también en ese sentido. Y a veces simplemente estamos mi papá y yo pensando o compartiendo preguntas sobre algo.
Muy bien. En la poesía, tú supongo que escribes también poesía. ¿Y quieres leer algo?
Podría, sí.
Pues a ver.
Me chupo los dedos de chocolate. Tomo un poquito de té.
No pasa nada. Nos tomamos nuestro tiempo. Luego aquí puedo... Bueno, vemos si corto.
No corto. Como quieras.
Esto mientras lee las noticias que le llegan de Cuba.
Bueno, justamente me está escribiendo mi padre, diciéndome que ha contactado con varios de mis amigos y que, bueno, le responda. Me está mandando imágenes. Bueno, yo le estoy mandando imágenes y él me dice que va... Está en contacto tratando de poner unas redes a funcionar y tal. Estoy buscando el poema también. Bueno, voy a compartir un texto inédito, que es parte de un poemario. Lo estoy buscando, no lo tenía preparado.
No, aquí no hay nada preparado.
Bueno, esto es un texto que se llama Certificado de Función.
Certificado de Función.
Las manos sobre el naranja intenso y la nariz bordeando el ecuador. Cada vez que lavo una copa, redonda y frágil, sueño con la selva. La copa se quiebra, como la cáscara de un fruto maduro. La copa me lastima y sobre la lengua el ácido dulzor. Sobre los dedos van naciendo las cascadas. Bajo despacio. Cierro los ojos, como las puertas de un metro que no voy a abordar. El fruto rueda hasta la línea, pero estoy del otro lado. Dejo un puente con los retazos del abrigo y me voy quedando a la intemperie. Callo. Digo todo lo que no debo. Yo no nací tierra de terremotos y cuando el mundo se mueve, a mí me traga el mar. Ninguno de ellos reconoce mi rastro. Yo soy también lo que olvidé. La carta donde reza aquella despedida. El fracaso no permitido, ni siquiera intentar aquel descubrimiento. Hay un vacío sobre la línea, pero yo no sé saltar.
Bueno, contextualizándolo en el momento que estás viviendo. Y lo escribiste mucho antes.
Sí. Lo escribí hace 3 meses en Madrid. La verdad es que... En este momento creo que sí. Hay veces que hay saltos mucho más grandes en la vida que uno ni siquiera se piensa si puede o no hacerlos. Uno salta, porque tiene que saltar. Hay situaciones no menos complejas, pero quizás más personales, más subjetivas, más pequeñas, que tienen que ver con la vida cotidiana, en la que saltar, y ojo, no se trata de saltar a la línea del metro, se trata de saltar, de dar el paso a ese lugar que queda, que quizás uno podría ocupar, en la que saltar es mucho más complejo, porque uno está muy atado a muchas cosas. Entonces esto es un poema donde yo, pues... Nada, me daba cuenta de esto. Nunca sé a dónde va un poema. Si lo supiera fuera otra cosa.
Muy bien, muchas gracias.
No hay de qué.
Vamos a ir cerrando, ¿vale? Siempre digo esto, vamos a ir cerrando. No sé por qué no cierro nada. Si el tiempo se acaba... De este momento, este encuentro contigo.
Se están acabando las galletas también, solo para que los que nos escuchan lo conozcan. O sea, me ha comido todo.
Bueno, y yo también, ¿eh? No, no me he quedado atrás. Lo que pasa es que yo ya llevaba un rato esperándolo y comiendo mientras. Me gustaría que vinieras en algún momento cuando coincidamos en un presente, futuro cercano o en un futuro más lejano con Violeta y pudiéramos jugar a tres voces nuevos relatos. Le agradezco a Violeta que me haya puesto en tu pista. Porque no hay nada casual en esta vida.
No, es causal. Yo creo mucho en la causalidad.
Ahí está. Entonces, gracias por los atisbos, las señales y esos nuevos caminos que me estás abriendo, que ya los estoy investigando. Algunos los enlazaré al programa. Y en otros bucearé un rato para ver cómo podemos seguir conectadas.
Gracias a ti, Lupe, también por contagiarme un poquito con tu serenidad, que es algo que yo en este momento necesitaba.
Uy, serenidad por falta de hierro, creo.
Pues no lo sé, pero la verdad es que algo de esa serenidad pues se me ha quedado, que yo estoy segura que los que nos están escuchando van a haber notado el cambio en la velocidad de mi voz.
Bueno, pero tú tenías una razón de
Tengo
ser.
todavía.
Bueno, quiero decir, cuando la tienes y es
Sí.
con la que llegaste,
Y con la que me volveré a
con
conectar
la
en
que te
5 minutos.
volverás en eso, en menos de uno. Pero bueno, hemos estado aquí tomándonos un té y realizando esta grabación para lo que será el core animal de mañana. Que donde introduciré o pondré la música que me ha señalado. ¿Algún otro tema que quieras escucharte ahora en este medio de este?
Mi madre me solía cantar en los apagones, en la época en la que yo nací en Cuba, que como ahora no había luz, no había electricidad, la canción Anduriña.
Anduriña.
Me cantaba Anduriña y Globo Rojo, y yo creo que por culpa de esas dos canciones yo nací aventurera y inconforme siempre. Y no me sé estar quieta en un solo lugar. Pero eran mis dos canciones de cuna y para mí tienen mucho significado. Así que si alguna de ellas te apetece, pues.
O las dos.
O las dos.
Las dos. Tenemos tiempo para Silvio y para las dos. Bueno, hasta pronto.
Hasta pronto, gracias, Lupe.
Busqué Anduriña y busqué Rojo, no los encontré. Con lo cual, bueno, o encontré algunas otras, pero no me convenció, que también se llamaban Anduriña y Rojo, pero no me convenció el sonido. Y como por la noche, en la noche de ayer, también me encontré con otra gran voz, que es la de Rosa Sánchez, en alguno de sus conciertos, me gustaría dejaros con un tema que se llama Si se calla el cantor o Por del cantor, que en una de las grabaciones que alguien le hizo a Rosa cantando en público.
Rosa, un aplaudiment. Ella és la Rosa que ens posa una mica de música.
Los humildes gorriones de los cantor, porque el silencio cobarde apaga, apaña la maldad y oprime, que no saben los cantores de agachado, no callarán jamás. Sufre por el que no hay razón ninguna que le condene a andar sin manto. Si se calla el cantor, calla la vida.
Con la cuña de final del Coro Animal en esta sesión del sábado 2 de febrero. Hasta el próximo sábado.